Sí, ya estamos en contacto con nuestra compañera de militancia en Hijos Regional Bahía Blanca, Anaí Junquera. Muy buenas tardes, compañera. Fernanda Molfino y Santiago Zunda, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan, compa? ¿Cómo andan? Bien, bien acá. Un saludo enorme para ustedes allá y para toda la audiencia.
Hace 17 pues, grados por acá, ¿eh?
Ay, pues. Me da mucha envidia. Igual hoy es un día lindo acá en Bahía Blanca. Por ahí tendríamos que. Tendremos que debatir qué es el calor. Yo no me olvido más de eso, de la vez que estuvimos por allá por Chaco.
En agosto.
En agosto, ya 2 años.
Sí, el último encuentro que tuvimos como hijos, acá sí. En Resistencia Chaco, y bueno, supuestamente hacía mucho frío.
Sí, vamos a contar como para que yo sé que el llamado no es por eso, pero vamos a contar porque no queda como
igual va a ser por una
era un encuentro nacional de hijos allá en Chaco, divino el encuentro, y ustedes compañeros dijeron que hacía mucho frío en Chaco, entonces que teníamos que ir muy abrigados. Y una que es del sur de Bahía Blanca, yo me fui con guantes, con bufanda, con gorro. No sabía qué hacer esos 3 días que tuvimos ahí con tanta ropa de abrigo. Bueno, nada.
Y acá te recibimos con 27 grados en pleno agosto.
Claro.
¿Cómo estás, Ana? Bueno, aprovecho para saludarte.
Muy bien, bien, la verdad que muy bien. Qué lindo escucharlo.
Y feliz por la sentencia que tuvimos el lunes pasado. Comenta un poquito antes de qué se trató, de qué se trata esa causa, y bueno, contá un poquito el proceso hasta llegar al lunes.
Claro, hasta llegar al juicio oral, ¿no?
Sí.
Bueno, es una causa de triple A, digamos, delitos de lesa humanidad cometidos antes de lo que fue la dictadura cívico-militar, acá en Bahía Blanca. Un juicio muy complejo, con muchas aristas, realmente, se ve, digamos, siempre, o se habla mucho cuando llegamos a la etapa oral, que la etapa oral, digamos, es donde se debaten las cosas, pero bueno, hasta llegar acá transitamos un montón de años con muchas idas y vueltas, ¿viste?
Sí.
Y además un juicio complejo en el sentido de que de hablar de delitos de lesa humanidad perpetrados por civiles, digamos, con la anuencia y con todo el aparato estatal de ese momento, también había que probar todo eso, y convengamos que en todos estos años que llevamos de juicios de lesa humanidad en todo el país, en todo este recorrido, digamos, hay muy pocas sentencias con respecto a este periodo. Entonces, bueno, fue un juicio bastante complejo, pero que llegamos con una sentencia. Bueno, los imputados, bueno, hoy condenados, solo llegaron 4, hay muchos más, muchos fallecidos, digamos, otros que, bueno, las pruebas, como ustedes ya saben, a veces no terminan de alcanzar como para poder llevarlos o dar ese salto a la justicia. Y bueno, y de los 4 imputados era por el asesinato de un estudiante y militante acá de la Universidad Nacional del Sur, David Silleruelo, que ocurrió en los pasillos de la Universidad del Sur, y además por asociación ilícita por pertenecer a una banda criminal.
Uh-huh.
Y habían en total en este juicio 24 víctimas. Y se le dio el tribunal, sentenció en su veredicto, dijo que se le dio el máximo de penas que pedimos, digamos, desde la fiscalía y desde la querella de Hijos Bahía Blanca, uh-huh. Que fue la perpetua a uno de los imputados, Aceituno, por el crimen de Huatu, Silleruelo, el estudiante asesinado dentro de la Universidad Nacional del Sur, y por el resto, 10 años por pertenecer a una asociación ilícita, que es el máximo legal. Entonces, es una sentencia en donde se le dieron los máximos pedidos, que son los máximos que da el Código Penal, dentro de importantísimo para digamos, para lo que significan estos juicios de lesa humanidad, encuadrados dentro de crímenes de lesa humanidad. Fundamental, digamos, por esto que decíamos, lo difícil que por ahí es, todavía, digamos, en términos, no en termi- para nosotros es fácil, no es fácil, pero digo, es posible, y lo sabemos, y porque lo vivimos, y porque sabemos que son delitos de lesa humanidad, porque fueron la antesala lo que fue la dictadura cívico-militar, pero que todavía eso, dentro de lo que es el Poder Judicial, todavía recién se está andando en ese camino. Entonces, bueno, es muy importante en ese sentido esa sentencia. También una cosa que nos pareció recalcar ese el lunes fue como muy muy emocionante, muy emocionante, sensibles quedamos por la reparación realmente que tuvo esa sentencia, el valor de reparación que tuvo para con todas las víctimas, con todos los familiares de este juicio, y no solamente de las víctimas que estaban dentro de este proceso, sino también pensábamos en todos aquellas y aquellos compañeros que fueron perseguidos y por la AAA, y que por ahí pudieron zafar en ese momento, pero que después los alcanzó la dictadura también, ¿no? Para acá, para Bahía Blanca, donde todavía hay un entramado social digamos que está atravesado por esa época de mucho silencio, de mucho miedo, es muy importante. Y a su vez, ustedes párenme, voy acordando de cosas y las voy diciendo.
Y con respecto,
aquí como borbotones, ¿viste?
No, está bien. Y bueno, y con respecto, digamos, bueno, de luego de esta sentencia, ¿cómo reaccionó la sociedad ahí en Bahía Blanca?
Mira, es un juicio muy silenciado. Acá es el séptimo juicio que estamos atravesando en la ciudad, que terminamos, muy silenciado por los medios hegemónicos de la ciudad. Pero bueno, Bahía Blanca tiene estas características como en el resto del país, pero en Bahía Blanca a veces estas cuestiones, digamos, de lo que es medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial se ve muy claro y contundente. Pero aún así...
Yo, Ana, perdón, ahí está una consulta nomás aclaratoria, decime si yo estoy equivocado. Entre los medios hegemónicos que tienen ahí, tiene un peso muy importante el que pertenece a la familia Massot, ¿verdad?
Exactamente, hoy digamos está impune. Claro, en algún momento se pudo llegar a hacer una indagatoria ahí, tres indagatorias a Vicente Massot, pero bueno, después por estas cuestiones de las cuales estamos hablando, hoy está impune y llegó a la Corte Suprema, y bueno, estamos dando todavía esas luchas dentro del Poder Judicial, ¿no? Sí, y así que bueno, en ese sentido bastante silenciado, pero aún así, por ejemplo, esto que los juicios transcurren dentro de la Universidad Nacional del Sur, que transcurran dentro de esta institución, y un juicio por ahí como fue este, donde se vio mucho los hechos que ocurrieron dentro, en la ciudad, pero sobre todo dentro de la propia Universidad Nacional del Sur, porque uno de los partícipes importantísimos de la AAA fue el rector Remus Tetu, que estuvo en la Universidad Nacional del Sur, y cómo utilizó también su rol para poder perpetrar este tipo de delitos. ¿A qué voy con esto? Que esto también es fundamental porque es una institución de la ciudad en la cual, también pasa a formar, a hacerse visible también estos aspectos en la ciudad, más allá de que, bueno, que sería lo ideal, sería que se puede, que puedan estar en la tele, en todos los medios, digamos, bahienses, ¿no? Pero que realmente creemos y pensamos que este es un juicio histórico tanto para la ciudad como para el país entero, y que de a poquito va a abrir nuevas posibilidades para la reconstrucción de esta memoria, ¿no?
Sí.
Y para que por lo menos en Bahía algunos algunas relaciones, sobre todo lo que tiene que ver con mantener que se pueda ir fisurando un poquito esto de conservar el statu quo.
Ajá.
¿Sí?
Totalmente.
Y una cosa que esto que decía la sentencia, también uno de los pedidos que había hecho la fiscalía era actividades que sean reivindicatorias y reparatorias dentro de lo que fue la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, porque allí pasaron un montón de situaciones relacionadas con los con el actuar de la AAA.
Una consulta, este juicio, ¿cuánto tiempo duró?
Bueno, este juicio comenzó el año pasado, pre-pandemia, y transitó toda la pandemia.
¿Cómo fue ese tránsito con pandemia por medio?
Bueno, ese tránsito, la verdad es que por vía remota estuvo bien, muy ordenado, permitió, esto también fue una de las cosas que pudimos ir analizando, lo que permitió es el acceso a muchísimas personas a que puedan ver las audiencias que antes no se transmitían, digamos, de la manera así, en directo, a través de un link. Como, bueno, sucedió en varios lugares, no solamente en este juicio particular, pero sí permitió que muchas personas, expresos políticos, familiares, que estaban acá en Bahía y que no estaban en Bahía, y también algunos que estaban en otros lugares de Argentina, pudieran ver en vivo y en directo las audiencias. Entonces, en ese punto fue muy importante, porque se permitió el acceso a todas las personas, y después quedaba grabado, y de última los que no podían verlo en ese momento, después podían verlo cuando pudieran, digamos.
Exacto.
Y después otra cuestión que el tribunal tuvo muy en cuenta, esta cuestión, digamos, de poder llevar las audiencias de manera de vía remota, pero también tener como esa contención necesaria para con los testigos que declaraban, y fue, digamos, lo que rescatamos de este tribunal es el trato hacia las víctimas y hacia los testigos que estaban declarando, que, bueno, no siempre se ven en todos los tribunales, y que comenzó el juicio pidiendo perdón por el tiempo transcurrido, ¿no?
Wow.
Que es un montón.
Sí, la verdad.
Es un montón.
Justamente te iba a preguntar por los jueces, son tres, Roberto Daniel Amabile, Pablo Díaz Lacaba y Marcos Aguerrido.
Aguerrido.
Justamente te iba a preguntar por ello, de cuando comenzó, ustedes qué pensaban, o en el transcurso ustedes pensaban que podrían llegar a tener esta semejante sentencia ejemplar.
No, la verdad es que transitábamos un camino que no teníamos la seguridad de por dónde, cómo iba a ser esta sentencia, en el sentido de que, como te decía antes, cuando los juicios de lesa son a las Fuerzas Armadas, tanto sea la Armada o el Ejército, hay toda una estructura que te permite encuadrarlos bien, digamos, los delitos de lesa humanidad. Acá se necesitaba también algún otro tipo de mirada, jurídica, por supuesto, pero para la comprensión de los hechos, ¿no? Y bueno, y ahí realmente no sabíamos cuál iba a ser cuál iba a ser la consecuencia, digamos, de la conclusión de lo que fue el juicio. Jueces foráneos que no son de acá de Bahía Blanca.
Ah, mira.
Ninguno de los jueces de los siete juicios de los jueces son de acá de Bahía Blanca. También eso habla un poco de las características que tiene esta ciudad, ¿no?
Totalmente. ¿Y ahora qué sigue?
Bueno, ya estamos re próximos a un nuevo juicio, que es el cuarto tramo de Ejército. Va a ser un mega juicio porque hay más de 40 imputados acá, y lo que tiene como de importante este juicio, más allá del número de imputados, que son muchos, sí, lo que tiene la característica es que hay muchos imputados que van a ir al banquillo por primera vez, porque ustedes vieron que por ahí en los juicios de lesa a veces hay genocidas que están en un juicio por segunda, tercera vez. Bueno, hay muchos que van a estar por primera vez, y también van a ser por víctimas que nunca han han estado en otros juicios o en otras causas, que eso también es muy importante, y que bueno, y que surge de los juicios anteriores, de los tres juicios anteriores, surgen estas víctimas, que siempre han sido víctimas, por supuesto, pero que por ahí han declarado como testigos de otras víctimas y no han sido recogidas en los procesos como víctimas de los juicios de lesa. Así que es muy importante, y bueno, estamos ahora a fines de agosto, ya estamos con la audiencia preliminar.
Eso, o sea, ya, mañana.
Ya estamos ahí.
Agenda movidita en materia de juicios en Bahía Blanca.
Sí. Me parece que voy a ir a hacer fuerza allá personalmente.
Vamos a ir. En algún momento nos recibirán por Bahía Blanca y estaremos ahí de visita.
Ahí te escucho rebajito, Santi.
No, decía que en algún momento, bueno, esperemos cuando esto también pare un poco, que por suerte está todo empezando de a poquito a flexibilizarse, ya iremos a visitarlas, a conocer el frío de ustedes también.
¿No? Sí, o si no, vamos
a el verano. Verdadero frío, digamos. El verdadero frío.
El verdadero frío. Y se me cae en un enero que se mueren de calor.
Ya.
Porque acá también el calor es extremo, también hace mucho calor, es así. O mucho frío o mucho calor.
Buenísimo. Bueno, felicitaciones por esta sentencia, por esta lucha que por fin está dando sus frutos. Así que bueno.
Y acá estamos realmente muy conformes, y eso, que estamos felices porque Bahía se respira un poquito mejor con este juicio, y nada, y también decir que tenemos una abogada militante que es una fenómena, que le pone todo, la vida, el cuerpo, todo.
¿Cómo se llama la compa? ¿Cómo se llama la compañera abogada?
La compañera se llama Mónica Fernández Abello, y que no es tan fácil tampoco encontrar estas abogadas militantes que estén tan comprometidas con las causas, ¿no? Y con la historia, y los compañeros y las compañeras.
Bueno, muchísimas gracias, Ana, por contarnos y compartir un poco esta hermosa noticia. No todos son malas noticias, no todo es pálido, por suerte. Siempre una sentencia es agridulce, pero un poquito de justicia viene bien.
Así que bueno, les mando un beso enorme, enorme.
A vos también, y a todos los tres compañeros de por allí, de a Bahía, y bueno, esperemos que pronto podamos darnos ese abrazo que hace más de 2 años que no nos damos, así que bueno, esperemos que sí, y donde sea, no sé, Bahía, Chaco, un día de frío.
En algún lugar del país esperemos poder encontrarnos, donde sea.
Dale. Que
cualquier provincia vuelva a cobijarnos.
Dale.
Te mandamos un fuerte abrazo, compañera.
Chao, chao.
Muchísimas gracias. estábamos en contacto con nuestra compañera militante de Hijo Regional Bahía Blanca, Anaí Junquera, acá en Radio Nacional, Farolitos en la Oscuridad. Y ya nos vamos,
ya nos vamos.
Se acabaron las tortas fritas, las tortas parrillas, se acabaron todo por acá, muy rico. Gracias Ale por el obsequio, auspiciado por Ale fue.
Auspiciado por Ale.
Así que muchísimas gracias. Y nos vamos con la Santa Cecilia y Lila Downs. Quiero verte feliz. Hasta el próximo
miércoles. Será hasta el próximo miércoles.